Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
El presidente Donald Trump pone bajo presión al Congreso estadounidense ante avance de caravana de migrantes. Mientras, cancilleres de Centroamérica acuerdan cómo responder a la nueva caravana de migrantes. Estados Unidos en la disyuntiva tras desaparición de columnista vinculado a medio estadounidense. Y familiares de diputado opositor venezolano Juan Requesens temen por su vida.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Asegurar la patria en términos de migración, crimen transnacional y tráfico de narcóticos es una entre cinco prioridades dadas a conocer por un alto funcionario de la administración Trump en relación al hemisferio occidental. Otro de los puntos prioritarios es reafirmar el compromiso de la región con la democracia y renovar los votos con la Carta Democrática, en particular en relación a Cuba, Venezuela y Nicaragua. Además, China fue objeto de interés por sus prácticas crediticias que fueron tildadas de irresponsables. Las señales de agotamiento se hacen evidentes en el cuerpo en el cuarto día de peregrinación de los migrantes hondureños en su travesía a través de Centroamérica hasta la frontera de Estados Unidos. Alfredo Mendoza, de nuestra afiliada TN23 en Guatemala, tiene los detalles.
Así es, compañeros, les saludo desde Guatemala dándole seguimiento a la caravana de migrantes hondureños que pretenden primero que todo pasar por el territorio guatemalteco para llegar hasta la frontera con México, posterior a ello llegar hasta los Estados Unidos. Es un sueño que se mira casi imposible, sin embargo van motivados caminando nuevamente en este lugar. Ya han recorrido bastantes kilómetros, solo ayer recorrieron alrededor de 50 kilómetros, muchos de ellos lo hicieron caminando. Son familias completas las que pasan por este lugar, ahora se conducen hacia el departamento de Zacapa. El agotamiento en sus miradas es bastante evidente y no es para menos, han caminado durante muchos kilómetros. Voy a aprovechar para acercarme a uno de los padres de familia para que me pueda comentar: señor, ¿cómo le ha ido en este trayecto? Ha sido muy difícil, lo veo a usted con su pequeña hija, ¿qué es lo que piensa? ¿Prefiere hacer este sacrificio a vivir en Honduras? Muchos me han dicho eso.
Prefiero sacrificarme a llegar hasta allá, amigo.
Ha sido difícil. ¿Cómo ha dormido, señor? ¿Ha comido? ¿Ya desayunó su nena?
Pero ahorita vamos a ver y comemos un poco.
Muchas gracias, muy amable. Ustedes pueden observar por este lado también, hay camiones que están prácticamente prestándole el servicio de transporte gratuito a las personas procedentes de Honduras para que no tengan que caminar mucho. Algunos incluso ya han presentado llagas en sus pies, contracciones musculares, porque es un esfuerzo sobrehumano. Los hondureños se están transportando por medio de pick-ups, por medio de vehículos particulares. Las personas buscan que les den un aventón o un jalón, como comúnmente se dice acá en Guatemala. Ese es el panorama que se da a esta hora del día. Sin embargo, vamos a seguir recorriendo otros puntos para que usted conozca. Ese es el reporte que tengo desde Guatemala. Seguiré conectado con ustedes para trasladarles más información.
Y mientras tanto, desde Washington, más presión sobre los legisladores puso el presidente Donald Trump ante el avance de la caravana de migrantes centroamericanos hacia la frontera de Estados Unidos. El mandatario dijo este miércoles que el Congreso debe aprobar leyes que protejan las fronteras. Bricio Segovia está siguiendo el desarrollo de esta información. Bricio, los cancilleres de Centroamérica se reúnen en Honduras para acordar el tratamiento que le darán a la caravana de migrantes. ¿Qué se puede esperar de este encuentro?
Bueno, de momento están haciendo frente a estas palabras del presidente Donald Trump, que amenaza con retirarles todo tipo de ayuda si no consiguen frenar esta caravana de migrantes. Están reunidos en Tegucigalpa. De momento no ha emergido ninguna información de este encuentro, más que están intentando encontrar una estrategia común para hacer frente a estas palabras desde Estados Unidos. Bien. Nosotros desde Voz de América hemos podido hablar con la vicecanciller hondureña y atentos a las palabras y a cómo Honduras está enfrentando esta situación. Se lo cuento en el siguiente reporte.
Cuando quedan menos de 3 semanas para las elecciones de medio término, Donald Trump toma una vez más por bandera la cuestión migratoria. Mencionando a la caravana de migrantes hondureños que se dirige a Estados Unidos, insta al Congreso a que lleve a cabo una reforma migratoria. Lo hace después de amenazar a Honduras, Guatemala y El Salvador con retirarles toda la ayuda si no frenan esta ola. El presidente guatemalteco ha sido el único en enfrentar el mensaje con contundencia, al asegurar que no aceptará condiciones de su homólogo estadounidense. Desde Honduras, la vicecanciller Nelly Jerez acepta los términos del presidente Donald Trump con un mensaje similar al de Washington.
No expongan a sus hijos, no expongan a sus hijas.
No pongan a sus familias en riesgo.
La vicecanciller añade:
este es un tema humanitario. La migración es un derecho humano y toda persona tiene derecho a migrar, pero hacerlo de una manera correcta y regular es por lo que nosotros abogamos.
En entrevista con Voz de América, Jerez no mencionó el nombre de Trump ni se dirigió a la advertencia lanzada por el presidente. Es más, tal y como exhorta Trump, asegura que gracias a los esfuerzos de su gobierno ya hay migrantes devolviéndose a Honduras.
Que a la fecha, ya ahorita llevamos más de 200 personas que han retornado, personas que el consulado y la embajada nuestra allá en Guatemala han estado platicando con ellos, donde ellos pues dan a conocer el engaño del cual han sido víctima y que ellos desean regresar a su territorio.
E intenta quitar hierro a la caravana migratoria, asegurando que se trata de una situación aislada, pese a que no es la primera migración masiva de este tipo que se da desde su país.
Esto no se ha tratado de un flujo migratorio, esto se trata de una movilización atípica, irregular, con tintes políticos.
Mientras, los cancilleres y vicecancilleres de Triángulo Norte se reunieron este miércoles en Tegucigalpa para consensuar una estrategia común para hacer frente a la cuestión migratoria ante la amenaza expresada por Donald Trump. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Por lo tanto, toca esperar para ver cuál es la resolución de esta reunión entre cancilleres del Triángulo Norte para saber cuál es la estrategia que han consensuado para hacer frente a la amenaza estadounidense.
Bricio, muchas gracias. Seguiremos atentos a más información. Por otro lado, el gran esfuerzo que realizan los integrantes de la caravana de migrantes hacia la frontera estadounidense podría resultar infructuoso. Abogados de inmigración afirman que las posibilidades de que los migrantes pasen los filtros y accedan al asilo en la práctica es reducida.
La caravana de hondureños que se desplaza por Guatemala y se dirige hacia México trae consigo, además de las aspiraciones de inmigrantes, posibles controversias y obstáculos en su pretensión de llegar a Estados Unidos.
Que la pobreza, falta de trabajo y las pandillas no son razones para asilo político. Que cuando las personas llegan a la frontera, el 98% de los hondureños que soliciten asilo en los Estados Unidos pierden. Eso quiere decir que la gran mayoría de estas personas que están haciendo esta caminata, cuando lleguen, van a ser detenidos.
Para el abogado de inmigración Wilfredo Allen, la denominada caminata del inmigrante puede ser reflejo de una población sin oportunidades en su país, pero eso no garantiza permanencia legal en suelo estadounidense. Para el experto, esta movilización no cuenta con probabilidades de éxito.
Posiblemente un número bastante elevado no pase la entrevista de miedo creíble. Al no pasar la entrevista de miedo creíble, es detenido y deportado. Los pocos que pasen la entrevista de miedo creíble pueden ser detenidos y llevarse a juicio de asilo en las cárceles y van a perder. Hasta cierto punto, el cuento de que le van a dar un parol o que le van a dar una entrada a los Estados Unidos mientras esperan un juicio no va a ocurrir, no está ocurriendo, no ha ocurrido en el pasado.
Por otra parte, Allen destaca que no hay ninguna normativa estadounidense que obligue a permitir esta entrada masiva.
Una caravana que viene a confrontarse a los Estados Unidos, que no tiene que dejarlos entrar. Lo que puede ocurrir es una confrontación en la frontera, un mal rato para muchas personas y la gran mayoría detenidos y deportados.
El abogado también habló sobre el rumor de la supuesta vigencia de la normativa catch and release, es decir, capturar y liberar.
No se ha aplicado en casi 4 años y no se ha aplicado en los últimos 2 años. No se aplica internamente en los Estados Unidos, dudo mucho que se va a aplicar en la frontera.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
Más adelante, crece temor de familia Requesens ante estado de salud del legislador. Y la ONU reafirma asistencia a migrantes venezolanos.
Oh,
Somos la voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos, los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Serias dudas sigue despertando en Venezuela la muerte del concejal opositor Fernando Albán. Por ello, dirigentes de oposición exigen una investigación imparcial de los hechos para determinar las responsabilidades.
El concejal venezolano Fernando Albán, detenido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia, falleció tras caer de una ventana del décimo piso.
Ante el incremento de las dudas sobre el fallecimiento del concejal Fernando Albán, ocurrida la semana pasada en Caracas, un grupo de dirigentes opositores exigió una investigación imparcial sobre lo ocurrido.
Al mismo tiempo, dadas las condiciones controvertidas bajo las cuales se produjo el suceso, invocaron la intervención de entes internacionales.
Vamos a solicitar, en nombre de los venezolanos, que intervengan los órganos internacionales para que se active en Venezuela, en el caso de la muerte de Fernando Albán, el protocolo de Minnesota. El protocolo de Minnesota es un instrumento que tiene previsto la Organización de las Naciones Unidas.
En ese mismo sentido, para el legislador Rafael Veloz, en Venezuela sigue cursando un terrorismo de Estado donde persiguen a cualquier disidente.
No es el primer muerto que yace en suelo venezolano dentro de instalaciones judiciales. Desde 2014 a 2018, más de 12.300 detenciones se han procesado en el sistema de administración de justicia.
Sin embargo, el dirigente chavista y presidente de la oficialista Asamblea Constituyente, Diosdado Cabello, criticó que la oposición hace política con la muerte del funcionario y no respeta la decisión de una persona de quitarse la vida.
Ah, porque ellos son los ganadores, son los que quedaron vivos, son los ganadores. Primero, porque evitan que alguien diga cosas que tenía que decir. Y segundo, porque se arma el escándalo contra Venezuela. Nosotros respetamos profundamente los derechos humanos.
Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.
Familiares temen por la vida del diputado opositor venezolano Juan Requesens, quien permanece detenido por orden del gobierno de su país. Su hermana Rafaela Requesens se encuentra en Washington para abogar por la situación de los denominados presos políticos en Venezuela.
Yo afortunadamente tengo la oportunidad de estar aquí, Juan no la tuvo.
La activista venezolana Rafaela Requesens, hermana del diputado opositor Juan Requesens, que suma más de 60 días encarcelado por orden del gobierno de ese país, llegó a Washington.
Tuve la oportunidad de hacer las denuncias pertinentes por el caso de mi hermano y de todos los presos políticos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, luego que incluso se pronunciaron con las medidas cautelares de él. Yo creo que uno tiene que seguir haciendo las presiones necesarias.
Requesens fue detenido el 7 de agosto por presunta participación en un intento de magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro. Pero en Venezuela, donde la organización Foro Penal contabiliza 237 detenciones arbitrarias, por razones políticas, los familiares temen por su integridad física.
Totalmente, y no solo es mi familia por Juan, es la familia de todos los presos políticos. Porque el mensaje, cuando meten preso a Juan, es un mensaje a la juventud de que si alzamos la voz o nos pueden asesinar o nos meten preso.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos dio un plazo de 15 días, el pasado 11 de octubre, al gobierno de Venezuela para que adopte una medida cautelar para proteger la integridad del diputado Requesens. Pero el gobierno no ha dado muestra de reconocerla. Jorge Agobián, Voce América, Washington.
La ONU reafirma su compromiso de asistencia a los países receptores de migrantes venezolanos, especialmente a las naciones vecinas que han recibido a la mayor cantidad de inmigrantes. Esto tras la visita de ambos representantes del organismo para los refugiados.
El representante especial conjunto de la ONU para los refugiados y migrantes venezolanos, Eduardo Stein, visitó la frontera colombo-venezolana junto a las autoridades migratorias colombianas. El área ha recibido gran parte de los más de 2.300.000 venezolanos que han abandonado su país. 1.600.000 de ellos tan solo desde 2015. El éxodo es consecuencia de la crisis económica y la falta de medicinas, así como medicamentos, según indica la información de la Agencia para Refugiados de la ONU, ACNUR, y la Organización Internacional para las Migraciones, OIM.
El tamaño, la complejidad, el alcance y la naturaleza de esta avalancha humana necesita una respuesta regional.
Stein hizo un llamado a las naciones de la región para proveer una respuesta conjunta a los venezolanos que llegan a sus fronteras motivados por el desabastecimiento, así como la falta de seguridad sanitaria y financiera. Realidad que también evidenció en su visita por la región el alto comisionado para los refugiados, Filippo Grandi.
Acabo de conocer a un grupo que me contó horribles historias de privación, de falta de oportunidad, de violencia y abuso en su país.
Grandi se reunió con migrantes en la frontera de Tumbes, en Perú, donde 1.250 venezolanos entran diariamente y se suman a los más de 440.000 que han llegado a ese país, según ACNUR.
Si ellos no nos hubiesen ayudado, no sabíamos qué hubiésemos hecho. Ya por lo menos teniendo donde uno dormir, ya uno estaba como más relajado.
Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
En breve, crece presión sobre Arabia Saudita por desaparición de periodista. Y niveles de pobreza en Latinoamérica se reducen lentamente.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
La presión sobre el gobierno de Arabia Saudita para esclarecer la desaparición de Jamal Khashoggi, colaborador del periódico The New York, The Washington Post. Mientras, el presidente Donald Trump destacó el papel del Reino Saudita como aliado de Estados Unidos.
El caso del periodista saudita desaparecido Jamal Khashoggi, según las autoridades turcas, presuntamente asesinado y desmembrado en el consulado saudita de Estambul, sigue poniendo a Estados Unidos en la disyuntiva entre descubrir la verdad y mantener las relaciones con Arabia Saudita. El secretario de Estado Mike Pompeo viajó a Arabia Saudita y Turquía para obtener informaciones sobre el caso. Mientras tanto, el presidente Trump siguió defendiendo la inocencia de los sauditas y declaró:
él pasó mucho tiempo con el príncipe heredero y tendrá un informe completo. No los estoy encubriendo en absoluto. Dicho esto, Arabia Saudita ha sido un aliado muy importante para nosotros en el Oriente Medio.
Mientras las autoridades sauditas continúan rechazando las acusaciones, las turcas habrían identificado algunos de los 15 individuos que, según ellos, estarían involucrados en la desaparición del columnista del Washington Post. Estas personas parecerían tener vínculos con el príncipe saudita Mohammed bin Salman, la familia real y el Ministerio del Interior del país árabe. Entre tanto, los investigadores turcos, después de registrar el consulado saudita en búsqueda de pruebas, pudieron entrar en la residencia del cónsul en Estambul para proseguir con la investigación. Sin embargo, el diario New York Times cita declaraciones de un alto funcionario turco, el cual habría comunicado detalles macabros del presunto asesinato, así como tortura y descuartizamiento. El presidente Trump declaró que la administración ya pidió acceso a las pruebas en poder de las autoridades turcas. Jacopo Luzzi, Voz de América.
Le recordamos que en boanoticias.com puede encontrar las últimas noticias del mundo y Latinoamérica. Queremos conocer su opinión. Únase a la comunidad de boanoticias.com. La pobreza en América Latina se redujo en un 25% en comparación con el año 2000, según mediciones del Banco Mundial. En el Día Internacional contra la Pobreza, el organismo aplaude este avance en la región. Sin embargo, esta tendencia podría estar en riesgo.
En América Latina, las buenas noticias es que en los últimos 15 años ha habido una reducción de la pobreza muy notable, como nunca en la historia de la región.
Óscar Calvo, gerente de práctica de pobreza en América Latina del Banco Mundial, señala que los resultados se han mantenido por los últimos 4 años sin mostrar mayores avances.
Variables que nos interesan, como por ejemplo la clase media, pues ha dejado de crecer. Entonces los grandes logros sociales de los años del 2000 al 2012 en adelante, pues la verdad es que están ahora un poco más en riesgo.
El experto resalta que en la región las brechas entre las clases sociales han sido tradicionalmente grandes. Agrega que la desigualdad se ha venido reduciendo, aunque destaca que los países más activos de la región son los que marcan la tendencia.
Lo que pasa en Brasil, México, Argentina, Venezuela importa mucho para las tendencias de toda la región.
Por lo que la crisis de Argentina se considera una de las causas por las que no se han registrado avances importantes en materia de pobreza. Y si bien señaló que Haití es el país que más atención requiere, resaltó que Venezuela no entra en los análisis, pues el Banco Mundial carece de datos generalmente entregados por los gobiernos que permitan incluirlo en las mediciones. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
En segundos, proteína vegetal como alternativa a productos de origen animal. Y especies invasoras no siempre ponen en riesgo el ecosistema.
La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
las 11 de la noche de este martes se recuperó el servicio de transmisión de Google y YouTube, que había experimentado una interrupción importante durante la cual los usuarios se quejaron de que no podían acceder al sitio web. En una actualización publicada en Twitter, YouTube dijo que estaba al tanto del problema, aunque no proporcionó detalles sobre qué causó la interrupción. Dos compañías californianas reconocidas como innovadoras por la Organización de Naciones Unidas quiere que reemplacemos la carne por sus productos proteicos de origen vegetal.
Renunciar a las hamburguesas para salvar el planeta es el mensaje de los científicos. Un importante estudio dice que las personas deberían pasar a dietas basadas en plantas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en más de la mitad. Pero todavía puedes disfrutar de estas hamburguesas. No contienen carne, pero se ven, huelen y saben a gusto.
Pedirle a la gente que cambie de bistec a tofu no tendrá éxito, pero pedirle a la gente que cambie de una hamburguesa, y simplemente el origen es diferente, pero la composición es la misma, tendrá éxito.
Ethan Brown es el presidente fundador de Beyond Meat, una de dos compañías californianas que pretenden persuadir a los carnívoros para que coman alternativas basadas en plantas. Toma los componentes de la carne, proteínas, grasas, agua y minerales de otras fuentes. Y usan proteínas vegetales para reproducir el sabor de una hamburguesa de carne. Patrick O'Reilly es el presidente fundador de la otra empresa, Impossible Foods.
Es el ingrediente mágico en la carne de los animales. Es lo que hace que la carne de los animales tenga un sabor diferente a todo lo demás. Y es el ingrediente mágico en nuestra hamburguesa para el sabor.
Las innovaciones en alimentos han ganado a las compañías el premio Campeones de la Tierra de Naciones Unidas. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
La migración es un fenómeno común en la naturaleza que no siempre es bien vista por los científicos, pero los investigadores han descubierto ventajas inesperadas.
Esta caña es un matón. Se llama Phragmites. Este invasor europeo ha estado abriéndose camino hacia los humedales en Estados Unidos. Cuando Phragmites se mueve, expulsa a casi todo lo demás, dice Cristina Sinkanin, bióloga del Centro de Investigación Ambiental Smithsoniano.
Crece mucho más grande y más rápido que las especies nativas de hierba pantanosa, como la aspartina en la parte trasera aquí, y puede crecer en rodales muy densos y básicamente superar a la hierba nativa del pantano.
Algunas aves no pueden anidar en los densos rodales de Phragmites y los tallos son demasiado duros para que algunas criaturas coman. Las especies invasoras amenazan los ecosistemas costeros de todo el mundo, pero algunas invasoras tienen al menos una cualidad redentora. Engullen dióxido de carbono que calienta el planeta. Encontraron que, en general, los que estaban invadidos por especies invasoras contenían alrededor de un 40% más de carbono que los hábitats intactos. Ella dice que esto los tomó por sorpresa.
Pero en este caso parecen estar almacenando carbono más rápido.
La investigación del Instituto Smithsoniano muestra que Phragmites tendrá una ventaja aún mayor sobre las especies nativas a medida que aumenten las temperaturas y los niveles de dióxido de carbono. Henry Llanos, Voz de América.
Y ahora los dejamos con imágenes de campeones. Croacia fue declarado líder mundial de la recolección de aceitunas. El equipo croata retuvo su título por haber realizado con mayor rapidez la labor que muchos otros competidores internacionales. El resultado final han sido risas, amistad y camaradería, han dicho los participantes. Les informó Belén Mora.